Sí, vamos a concluir la historia de José, pero con la historia de José concluimos el libro del Génesis prácticamente, porque cerramos este largo camino. Habíamos llegado hasta el capítulo 44, algo del 45. En este encuentro de hoy vamos a hablar de los cuatro capítulos últimos, los temas centrales. El capítulo 45, que es José y sus hermanos. El capítulo 46, que es Jacob, el padre que sube a Egipto. Y el capítulo 47, donde Jacob se encuentra con el faraón. Y finalmente el capítulo 48, donde Jacob asume y adopta como hijo a los hijos de José, que serían los nietos de Rebeca, la amada. Y al 49 está la bendición final que concluye esta historia de familiar. Vamos a comenzar con el capítulo 45, donde Judá, se acuerdan, expresa a lo largo de un largo discurso frente a José. No sabe Judá que José es su hermano, para él es el visir de Egipto, y frente a un largo discurso, la toma de conciencia de parte de todos los hermanos sobre la verdad oculta que los envuelve, no solo por el hecho de lo que está aconteciendo, que ellos no pueden entender, sino sobre todo por la toma de conciencia de ser hermanos e hijos del mismo padre. Esto es lo interesante que aflora. Una familia que está dividida, desencontrada por celos, por envidia, por rivalidades, de golpe en el discurso de Judá, es una familia que en el dolor, en el sufrimiento, en la incomprensión, en el desconcierto, comienza a reencontrarse como hermanos, como hijos de un mismo padre. Los gestos y las palabras a través de la cual José va operando la reconciliación al interno de la familia es lo que sobresale con mucha fuerza y viene focalizado en la narración. Evocando y recordando el pasado lleva adelante una verdadera purificación, diríamos, de la memoria, porque la memoria hay que purificarla si queremos reconciliarlo. No se esconde la verdad de lo que ha ido sucediendo en la familia, resquebrajando y rompiendo vínculos, elevando muros internos que han dividido dolorosamente la fraternidad y la filiación, porque ambas cosas en esta historia familiar acontecieron: alejamiento del padre y división entre los hermanos. Ahora con el discurso, Judá acepta que haya relaciones afectivas privilegiadas, que el padre tenga el menor más querido, reconociendo también a cada uno de los demás hermanos, reconociendo que el padre anciano puede morir frente a la desaparición de otro hijo también privilegiado, como lo fue José en el pasado y ahora lo es Benjamín, el más pequeño. Judá parece conmoverse frente al sufrimiento del padre, lo que no aconteció cuando la desaparición de José. Es novedosa e interesante la nueva relación que se va dando entre hijos y padres respecto al pasado. Y es esto lo que ha interesado a José, que ya no logra más fingir frente a sus hermanos, frente a todo cuanto ha revelado Judá en su discurso. Ha llegado el momento de sacarse la máscara y de bajar del trono de pequeño gran príncipe. Ha llegado el momento de hacerse presente a sus hermanos y revelar toda la verdad. Por eso José hace salir a todos, porque lo que está por suceder es una cuestión de familia. No tiene que haber curiosos, es una verdad íntima y reservada, y que tiene que ser vista y vivida con discreción, porque todo se resuelve en familia, porque es en la familia que se recuperan y se reconcilian los vínculos resquebrajados de la familia. No es para curiosos ni para externos. Es algo que toca las fibras mismas de la propia realidad familiar. José tiene que sortear la culpa y el sentido de la culpabilidad de los hermanos. Por eso él no elude tampoco, sino que reitera: yo soy José, el que ustedes han vendido. La culpa que había quedado sumergida en el tiempo, José la hace aflorar a la conciencia de los hermanos, provocando turbación, miedo y sospecha. Diríamos que es el modo de exorcizar, ¿eh? Exorcizar es sacar el mal. Y el modo de exorcizar es contar con el verdadero arrepentimiento. Solo eso liberará de la tribulación y del temor, es decir, de la inseguridad de ser agredido por parte de otro. Por otro lado, es mostrar que la culpa queda sujeta siempre a las riendas de Dios, porque Dios controla firmemente toda esta historia. Si la reconciliación con sus hermanos ha sucedido, y José lo va a remarcar, ha sido según la voluntad providencial de Dios, Y si Dios ha marcado este camino, no será él, José, quien se opondrá a ese proyecto de Dios. Por eso el perdón y la reconciliación va concedido no solo por un acto benévolo de José, sino porque José comprende cuál es el modo como Dios se comporta con cada uno de sus hijos. El hecho que los hermanos hayan cambiado sus sentimientos es porque entró en juego el proyecto que Dios, que ha llevado adelante su fidelidad a través de estos acontecimientos, ha ido logrando la reconciliación y la transformación de cada uno de ellos. José, por lo tanto, no puede colocarse contra la voluntad de Dios, que se ha manifestado tan claramente en todos los acontecimientos de su historia, aun de aquellos que puedan parecer negativos a los ojos humanos. Lo que hace José es reconocer que en toda esta historia hay un eje escondido que comienza a aflorar, y es el eje del gran protagonista de esta historia, que es el Dios de los padres. He aquí el velo que ha caído finalmente. Toda la narración revela su verdadero secreto. En esta historia, Dios, que desea el bien de sus hijos, ha dispuesto pacientemente el proceso y la experiencia personal de José para que él, desde su experiencia, reconduzca a la reconciliación de su familia, de sus hermanos y de su padre. Todo lo que aconteció, aconteció en beneficio de la fraternidad y de la familia. Y él no es más que el instrumento en las manos de Dios. Esta es la gran conciencia, lo que diríamos el sabio José, llamado el sabio y el justo. Por esto, su experiencia personal de luces y sombras sabe encontrar y reconocer el hilo conductor del gran protagonista. Por eso José revela finalmente su verdadero nombre a los hermanos. Es aquel que hasta ahora era vuestro padre. Y ahora se convierte también en mi padre. Y los hermanos volverán a nacer otra vez porque serán mis hermanos frente a la revelación que él les hace. Ustedes son mis hermanos y también su padre es mi padre. Porque hasta este momento el padre era impersonal, era el padre de ellos. Ahora es mi padre. Frente a esto permanecen mudos, desconcertados, no saben cómo reaccionar. Y ahí llegan los besos y los abrazos, que son el gesto de la reconciliación entre hermanos. Pero no fue necesaria la primera etapa y en eso José es sabio. Antes de hacer los gestos para que los gestos no sean vacíos de contenido, al beso le preceden el recuerdo del Padre, el recuerdo de Dios, las dramas vividos y ambos artífices y protagonistas que han conducido esa historia. Solo con la memoria del Padre y la memoria de Dios se puede garantizar la reconciliación. Ahora se refieren a un Padre común y a un Dios común. Realiza la convergencia que los une. El Padre y Dios los unen. El Padre y Dios los fortifican. El Padre y Dios hacen posible la fraternidad. Esta escena evoca otras, como el abrazo de Jacob con Esaú en la reconciliación famosa. Allí también fue un paso obligado, el de encontrarse antes con Dios en Betel, como también antes de la visión de Dios en Penuel. Siempre antes hay que descubrir a Dios en el rostro del hermano. El rostro del hermano siempre precede el rostro de la revelación de Dios. Haber comprendido el rol y el protagonismo de Dios en esta historia es lo que ha preparado el gesto final. El beso de la paz implica el perdón otorgado, pero también un arrepentimiento asumido y no negado, con una culpa que viene sanada, pero no ignorada. Solo después del beso de reconciliación, los hermanos se animan a hablar con José. Es finalmente un diálogo en una nueva situación. Durante mucho tiempo habían callado, el silencio los había distanciado. Era el tiempo del odio y de la ausencia, el tiempo del rencor y de los celos, el tiempo de la competitividad, el tiempo de la culpa reprimida. Ahora, en cambio, se reanuda el diálogo, porque es el diálogo de la verdad, el diálogo de la misericordia, el diálogo del perdón. Un diálogo que se expresa en esa paz reconciliadora, que es el gesto y el beso que mutuamente José se da a ellos y ellos le dan a José.
Nos tomamos una pausa para seguir rumiando cada una de las palabras y ya regresamos con la fraternidad en el libro del Génesis.
Cuando miro lo que pasa, Dios, estoy tan confundido. Desconciertan los caminos, me abruman tantos giros. Una mezcla de pedidos, de gemidos y tú dormido vas. Con mi fuerza de seguro no lo he de lograr. Dios de Pascua que me amas, me llamas y liberas. Más que nunca en mi vida tu promesa hoy resuena. Que la barca no se hunde porque tú conmigo estás. Que no tema, todo pasa y tú siempre quedarás. Tú, Señor, eres mi esperanza. Mi esperanza, a nada temeré, confiado quedaré, pues tú, Señor, eres mi esperanza. Tú que guardas mis entradas y salidas ahora y siempre. El auxilio me proviene de mi Dios que me sostiene. No permitas que tropiece, tú eres mi guardián. En tus manos cuida mi alma, guárdame de todo mal. Tú, Señor, eres mi esperanza. Eres mi esperanza, a nada temeré, confiado quedaré.
Pues tú, Señor, eres nuestra esperanza y así lo vamos discerniendo y vamos siendo testigo de eso a través de esta propuesta, la fraternidad en el libro del Génesis. Fray Miguel Ángel, recién nos deteníamos en el capítulo 45, así que te vamos dando paso para que sigamos contigo.
Bien. Si una vez que José se manifiesta a los hermanos, viene enseguida la memoria del padre. José menciona su poder en Egipto, pero no para humillar a sus hermanos, sino para invocar nuevas relaciones entre ellos. Ese pasado lleno de envidia, rencillas, conflictos sangrientos, era necesario sanarlo y reconciliarse. Con Dios y desde Dios es posible esa reconciliación fraterna que ahora todos están experimentando. Eso es lo que Dios quiere de la hermandad y es lo que Dios desea en las tribus de su pueblo. Porque esta historia está en función del futuro. Toda experiencia del pasado reconciliada abre horizontes reconciliadores hacia el futuro. Y aquí está el eje de esta historia. Estamos en la apertura de la historia del pueblo de Dios, de Israel, y la experiencia del pasado tiene que ser un paradigma hacia el futuro. No faltarán dificultades, no faltarán momentos de desconcierto, pero el proyecto de Dios está allí, y las tribus tienen que estar hermanadas y fraternizadas y respetando la alteridad y la diversidad entre ellas. José se va a comportar como lo que es el visir del faraón, y retorna el motivo de una túnica de preferencia hacia Benjamín. Los hermanos habían arrancado a José la túnica especial, la empaparon en sangre de cabrito y se la mostraron a Jacob. También con otra túnica José tuvo que presentarse ante el faraón. El tema de la túnica es constante y permanente en toda esta historia. Ahora José entrega túnicas nuevas a cada uno de los hermanos, a cada uno le regala un cambio nuevo, vistiéndolos con atuendos egipcios. Nuevamente aparece la preferencia por Benjamín, con el dinero que da Benjamín evocando el pasado. A él lo habían vendido por unas monedas, él entregará mucho mayor dinero al hermano menor y lo colocará a la derecha como signo del preferido. Es interesante cómo las escenas de Benjamín van evocando las escenas de José, pero no son en sentido de reproche, sino en sentido de reparación y de proyecto. Es decir, así hay que comportarse. Este es el camino que hay que marcar. José envía ahora un mensaje a su padre para animarlo a venir, ya anciano. La venida de Jacob con toda la familia y sus posesiones evoca también otra venida, aquella que hizo cuando volvió de la casa de Labán a la tierra de su padre. Solo que ahora es mucho más ampliado, porque ahora baja también con los nietos y en sentido contrario. Ahora no va a la tierra de Canaán, sino que se aleja de la tierra de Canaán y ahora irá a un lugar donde cerrará sus ojos fuera de la tierra de sus padres. Son interesantes las indicaciones que da José para el camino. No riñan, no discutan en el camino. La hermandad recobrada debe ser auténtica y cuidada, el cuidado de la hermandad. Evoca una vez más el primer lamento de Dios. Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso yo soy guardián, cuidador de mi hermano? Las indicaciones de José evocan ese primer lamento de Dios. También Rubén y Judá no deben recriminarse y no deben tener envidia por la preferencia sobre Benjamín, como en el pasado la tuvieron sobre José. El viejo patriarca Jacob había aprendido a vivir con su pena y a alimentarse tristemente del recuerdo del hijo perdido, al que siempre esperó poder volver a encontrar, porque en el fondo nunca aceptó su muerte. En este momento se juntan el presente con el pasado, cuando los hijos le cuentan que José vive y que lo llama a Egipto. Cuando perdió a su hijo, la imagen era del adolescente malogrado, el soñador ingenuo. Ahora le hablan de la madurez del joven, cargado de responsabilidad. Es el mismo hijo perdido, ahora reencontrado, pero con roles y perspectivas muy diversas de las que él evocaba. El gozo lo inunda y arrebata. Se expresa en ese poder ir a verlo vivo antes de morir. Cuando lo perdió, rehusaba controlarse y nadie podía consolarlo. Ahora, en el gozo de saber que está vivo, desea ir a verlo antes de partir, poder contemplarlo como el último momento de su existencia. Jacob vuelve a tener una visión que le comunica, como le comunicó en el pasado, que debe ir adelante, que debe subir a Egipto, porque Dios lo acompañará ahí y lo hará subir. Es interesante ese constante intercambio que vamos a ir encontrando entre el término Jacob e Israel. Son dos términos que interactúan. Es el mismo personaje, pero que ha recibido un nombre nuevo sin perder el antiguo. Como padre de familia se sugiere y se lo sigue llamando Jacob, pero sus hijos, en cuanto sucesores, serán llamados los hijos de Israel. Desde la perspectiva histórica de la línea patriarcal, Israel será el eje de las 12 tribus, pero Jacob seguirá siendo el padre de los 12 hijos. Todas las personas que fueron con Jacob eran un total de 66. Si le agregamos los dos hijos que tiene José, llegamos a un grupo de 70 personas con Jacob. El encuentro del padre con el hijo es una escena difícil de lograr. Por eso José sale al encuentro de su padre con una actitud de filial. La carroza le sirve para ganar tiempo y también para mostrar su categoría política. El gesto es un abrazo con lágrimas, como lo fue la reconciliación de Jacob con Esaú en el pasado, como lo fue anteriormente la de José con sus hermanos. El abrazo sustituye y anula aquel sueño juvenil en el que el padre se postraba ante el hijo. Tampoco lo llama Señor, y el que habla solamente es el padre. José hace silencio. La frase que todo lo marca es: moriré ahora, pues he visto en persona a mi hijo todavía vivo. En los dos extremos de la frase está la expresión morir y vivir. Es una perspectiva histórica de generaciones. La muerte del padre deja paso a la vida del hijo, así como una generación deja paso a la generación que le sigue, garantizándose la vida y la continuidad del pueblo que crecerá según la promesa de Dios al viejo patriarca Abraham, más numeroso que las estrellas del cielo y que la arena del mar. Es interesante la expresión ver el rostro, porque es la experiencia espiritual que identifica a la persona ante Dios. Jacob vio el rostro de Dios, vio el rostro benévolo de su hermano, ahora ve el rostro de su hijo amado. Son rostros que van cambiando y que van marcando la experiencia humana. Esta visión confirma e identifica al José actual con el José del pasado. Es una nueva imagen, la de un José adulto, noble, señor de un reino, pero también la de un hijo cariñoso. Es la última imagen que Jacob quiere conservar, no la del adolescente soñador, sino la del adulto conductor que ha reconciliado a los hermanos entre ellos, a los hermanos con el padre, y así como el padre con los hermanos y toda la familia. Ya finalmente son una familia reconciliada. Finalmente están en el proyecto del Dios que los reconcilia y que asume los errores del pasado para convertirse en fortaleza hacia el futuro. Fortaleza de unión, de fraternidad, de convivencia y de perdón misericordioso. Es el abrazo y el saludo de la paz, el famoso shalom hebreo, que implica esa armonía con uno mismo, armonía con el otro y armonía con Dios.
Alzaré mi rostro y al cielo miraré, aunque todo se nublara y no pueda ver. Mi esperanza siempre es saber que eres tú tan fiel, tan fiel.
Así que sí, estoy sintiendo yo mi aroma de mi comida más rara, ¿viste? Este, rara en sí, para mi primera vez. Estoy por hacer una cosita, vamos a ver cómo se sale, después te cuento. Hermoso como todos los programas, y estoy esperando con ansiedad del Génesis. Lástima que agarré por ahí medio y después no me di. Siempre aparece alguien, ¿viste? Y ahí me cortaba, así se me cortó, ¿viste? Bueno, en sí, las atenciones. Hermoso, hermoso. A veces había leído varias y digo yo, qué verdad, qué momentos todos. Así que uno, es una enseñanza que se podría repetir porque Radio María es nuestra enseñanza. Soy una persona mayor de 76 años ya, así que, bueno, aprendiendo todo, porque ahora es todo así. Así que, bueno, Radio María es mi radio favorita desde que empecé a colaborar. Ya están como 15 años, deben ser más capaz, ¿viste? Bueno, un abrazo, Ceci, y también para el padre, que es hermoso, que no termine. Por favor, bendición.
Buenos días, hermano Mariano, mucha bendición. Hermosa la catequesis y la palabra. Me encanta escuchar la palabra del Antiguo Testamento, porque cada vez que leo la palabra es como si yo me meto en el texto y es como si estoy en ese pasado, pero a la vez mismo en el presente, que Dios no es pasado, sino es presente, el hoy. El estar, la historia que pasaron, lo antepasado quedó plasmada en letra, ¿no? En un signo de las letras, pero a la vez cuando uno la lee se hace presente y real. Hermosa la catequesis, es tan enriquecedor para cada uno y cómo va creciendo cuando uno va abriendo el corazón. Y bueno, muchas felicitaciones para el fraile y que especialmente para todo el equipo Radio María. Y muchas bendiciones.
Buen día, Radio María. Quería agradecerle al padre Miguel Ángel todo lo que nos ha enseñado en todos los martes. La verdad, es un aprendizaje muy, muy enriquecedor para todos. Le quería darle las gracias y que Dios lo bendiga muchísimo, mucho. Gracias, padre.
Y en este agradecimiento a través de los audios se suman algunos que nos van acercando a través de las palabras. Buenas tardes, hermosos programas. Fray Miguel Ángel, muy claro y muy interesante todo lo que nos enseña. Muchas gracias. También nos llega desde Mar del Plata otro mensaje. Quería agradecer a Radio María y a Fray Miguel Ángel por hacernos comprender mejor la vida del pueblo elegido por Dios. Excelente el padre. Muchísimas gracias, nos dice Alejandro. Y también Víctor, estimado Fray Miguel Ángel, muchas gracias por su ciclo. Es una bendición su pedagogía. Es un poco la semblanza, padre, de lo que vamos recibiendo también a través de los mensajes en audio y también a través de los mensajes de texto, que no queremos dejar de compartírtelo porque todavía nos quedan algunos. Pero vamos contigo.
Bien. Sí, ahora hemos visto la reconciliación familiar, pero el texto apunta mucho más, ¿eh? Decíamos que estamos reflexionando a la luz del documento del Papa Francisco, Fratelli Tutti, todos hermanos, una humanidad que nos vincula. Y ahora es interesante porque la historia no termina allí, sino que José va a llevar a Jacob al encuentro del faraón. Dos símbolos interesantes. El faraón es la imagen en ese momento de la historia del poder, el dominio, el absoluto poder por encima de todos los pueblos y la cultura. Y Jacob es la pobreza, la humildad, la carencia. De hecho, está allí porque si no se mueren de hambre. Jacob depende del faraón y el encuentro del faraón con Jacob también tienen que ver con este mensaje de reconciliación. Es el encuentro del gran soberano del mundo que alimenta a todas las poblaciones hambrientas y de un humilde jeque beduino que viene a encontrarse con su hijo a partir de su hambre y su carestía. Y el encuentro se da porque Jacob es el padre del favorito del faraón, José. Jacob no se postrará, su hijo lo colocará de pie ante el faraón. Esto es interesante porque había que postrarse ante el faraón, pero no hay postración porque predomina el encuentro humano de fraternidad y de mutuo soporte. Lo que acontece es interesante porque Jacob lo bendice sin solicitar nada a cambio. Jacob, que recibió la bendición paterna y patriarcal de Isaac, es ahora él portador de bendición. El soberano del mundo recibe algo que solo este jefe beduino puede ofrecerle, la bendición de sus padres, la bendición de su Dios. Los hijos de Jacob le ofrecieron dones al faraón, pero el don que dará Jacob será el don de su bendición. El diálogo es focalizado porque indica la importancia que Jacob tiene frente al faraón. Y es paradójico porque es un hombre marginal, no importante para un faraón de Egipto. No era normal que un faraón dialogase o se detuviese con jefes beduinos que venían a comprar alimento. Siempre estaban los mediadores, pero aquí el diálogo es directo, el faraón con el beduino, el hambriento con el que alimenta. Se habla de la duración y contenido de la vida, llena de luces y de sombras. El anciano sabio provoca admiración ante el poderoso faraón. Le habla del tiempo. La ancianidad es un don de los dioses para el jefe y la fe del faraón. Y este hombre anciano está cargado de sabiduría. Le habla de sus 130 años entre luces y sombras. Es un favorito y un bendecido del cielo a los ojos del faraón. Y por eso el faraón lo escucha, porque aparte es el padre de su preferido. Por eso vale la pena y es un buen augurio recibir esa bendición. Se expresa con su silencio, con su respeto y con su sorpresa. Es interesante, se reconcilian el poderoso con el humilde, a tal punto que el poderoso le ofrece al humilde que permanezca y viva allí, en la tierra del poderoso. Es interesante el mensaje porque es un mensaje de interrelación cultural. Es otro Dios, otra fe, otra cultura, otro mundo, otra alteridad, pero se complementan. El faraón podrá darle alimentos al viejo anciano, pero el viejo anciano le dará la bendición, la sabiduría y la riqueza de su Dios. Ambas culturas se interrelacionan y ambas culturas se enriquecen. Es interesante. Porque eso que comienza como una fraternidad terminará dramáticamente como todas las historias que ya vimos en el Génesis. Surgirán los celos, los temores, la competitividad y todo terminará en la tragedia de la muerte y de la esclavitud. Lo que comenzó como una bendición terminará como el drama de un conflicto humano que siempre termina desfraternizando y termina deshumanizando. La otra escena importante que aparece es los hijos de José. Los hijos de José son de una mujer egipcia, pero Jacob los reconoce y los legitima. Antes de morir, los incorpora plenamente a la familia patriarcal. Privilegió a José otorgándole dos porciones de la herencia. Ahora los hijos de Raquel, la preferida, serán no solamente los dos hijos, José y Benjamín, sino también los nietos que pasarán a ser hijos de Raquel. Por lo tanto, Raquel le dejará a Jacob antes de morir 4 hijos, equivalente a los hijos de Lía, la otra esposa. José, Benjamín, Efraín y Manasés serán la sucesión que Raquel le dejará a Jacob antes de morir. Con esta escena, los vínculos familiares ya se extienden de padre a hijos y de hijos a nietos. Finalmente, ya todo armonizado, Jacob bendecirá a toda la familia antes de morir. Ya ha integrado a José y a los suyos, ha dado a cada uno la bendición y a cada uno le ha marcado los errores, les ha pedido que conserven ese espíritu fraterno y ya ahora, bendiciéndolos y cruzando los brazos, bendice a todos y a cada uno de sus hijos y deja en la mano de ellos la promesa del patriarca Abraham. La promesa de la tierra prometida.
Hoy bendigo tus ojos para que siempre puedas admirar la belleza de la creación como es, no como está, y que mires el cielo. Más tiempo que a la televisión para ver con tus ojos y no con los del patrocinador.
Que una estrella ilumine tus pasos cuando el camino esté oscuro y no lo puedas ver, y que el viento te lleve en su sus alas hasta alcanzar el sueño que anhelas tener.
Y que el sol brille siempre delante de ti. Hoy bendigo tu vida y tú me bendices a mí. Hoy bendigo tus labios, que en tus palabras pueda encontrar el perdido, ese oasis donde su sed saciar, contagiar tu sonrisa y decir siempre y solo la verdad, y al ritmo de tu corazón saborear cada canción.
Y también hoy bendigo tu mente para que de los miedos te puedas librar, y que cada día te levantes para ir a vivir y no solo a trabajar.
Y que el sol brille siempre delante de ti. Hoy bendigo tu vida y tú me bendices a mí. Bendigo tus manos para que las puedas utilizar para sanar heridas, perdonar y acariciar. Y deseo que siempre estén abiertas para los demás, al que sufre abrazar, compartir y amar.
Y también hoy bendigo tu tiempo para que en todo momento puedas disfrutar del lugar justo donde te encuentres, y ya nunca te marches antes de llegar.
Y que el sol brille siempre delante de ti. Hoy bendigo tu vida.
Para el programa que se está emitiendo con Cecilia, del padre López, Miguel Ángel López, si podría ser que Radio María tenga la voluntad de repetir el programa, por ejemplo, sábados, domingos a la tarde. Es tan interesante que uno no quiere perderse una palabra. Y bueno, nada, para ver si puede ser posible. Gracias.
Hola, buen día Cecilia, buen día Fray Miguel Ángel. Yo quiero hacer una memoria agradecida y soy Ricardo Luciani de Santa Fe, aportante de 2016, creo, 2015 por ahí, y quería agradecer porque realmente me encantó todo lo que explicó el padre, y en especial a mí lo que más me llegó es cuando hablaba de la desnudez del padre, y de que lo que me enseñó es eso, que nunca hay que sacrificar la ética, ni familiar ni social, porque eso no hay que sacrificarlo, al contrario, hay que mantenerlo, y que todo lo demás después se puede acomodar, pero el que pierde la honestidad ya no tiene nada más que perder, como dice una frase famosa. Un abrazo, los quiero mucho.
Hola, soy Claudita. Quiero agradecer por este programa, pues a mí me ha ayudado muchísimo a reconciliarme con mi familia, mi gran familia, que fue como un camino por todo lo que dijo el padre. Así que muchas gracias, y son siempre mi compañía.
Gracias, Claudia. Buenas tardes también. Nos dicen por aquí, mi más bendecido saludo al padre que da estas hermosas charlas. Cuanto lamento que sea el último programa, me encanta escucharlo y me veo en esas escenas aprendiendo y guardando. Bendiciones para todos los que trabajan en esta radio y entregan tanto amor, nos dice Zulema desde Mendoza. Y padre, nos quedamos a las puertas de la bendición. Allí nos recibí, Fray Miguel Ángel.
Sí.
Ahí está, te damos paso nuevamente. Decíamos recién que nos quedamos a las puertas de la bendición.
Sí, en la puerta de la bendición, que se cierra prácticamente la historia de Jacob, que luego muere, ¿no es cierto? Pues yo diría que quisiera cerrar un poco como una... ¿Cuál es el mensaje de todos estos 49 largos capítulos del Génesis? Yo diría que la primera frase es: el bien ha triunfado sobre el mal por voluntad de Dios. Y cuando el mal se impone, Dios interviene a veces en silencio, pero está atento a lo que acontece. Toda la historia comienza con Adán y Eva, un matrimonio que no se armoniza, una madre protectora que prefiere un hijo sobre el otro y que provoca al final el desentendimiento de los hermanos, una madre que a veces por maternidad no reconoce la paternidad de su compañero y termina anulándose en el hijo, la primera fraternidad que termina en fratricidio, Caín termina matando a Abel. Los hijos de Noé que se burlan de su padre. Lamé que proclama la venganza y que multiplica el mal que crece y se multiplica por el mundo. Pero Dios que no se cansa de buscar el bien por encima del mal y la unidad por encima de la diversidad y de la división, elige a Abraham e reinicia una nueva historia que oscila en una lucha permanente entre el bien y el mal, que es un poco el símbolo de la historia humana. Pero el bien va triunfando fatigosamente entre los celos e intereses de los hermanos y de los familiares y de las diversas culturas. Abraham y Lot lo resuelven pacíficamente ese desencuentro. La ruptura y quiebre entre Jacob y Esaú se sana. Los maltratos e injusticias entre Dina y Tamara vienen sanados y redignificadas ambas mujeres. Finalmente la historia de José y sus hermanos, que concluyen una gran reconciliación e incluso en el final del mal. El mal termina dominado y al servicio del bien por la acción de Dios. La fraternidad viene así presentada en toda esta historia como fuente de diferenciación, de alteridad. La diversidad es complementariedad y riqueza, que explicita la identidad radical del ser humano y su gran vocación a la unidad familiar y social. Ser hermano es ser humano es ser hermano. Ese es el gran mensaje. Y todo lo que atente contra la fraternidad atenta contra la humanidad. La diferenciación provoca tensiones, pero que pueden resolverse como complementariedad enriquecedora o cuando uno se auto encierra en su egoísmo, se convierte en una oposición peligrosa que termina eliminando al hermano o al humano. La respuesta podría resolverse en alteridad enriquecedora asumida o en un drama en el que se revela un proceso de proyecciones interrelacionadas donde de uno a otro va avanzando el celo, la envidia y la agresión, que son proyecciones de la no aceptación de la realidad que lo circunda a cada uno de los protagonistas. Las tensiones se resuelven cediendo, asumiendo, perdonando, reconciliando. El gran mensaje constante y permanente de cada una de las historias, cada una de las escenas. La fraternidad exige una solidaridad que no sea complicidad. También esto es cierto. No es que no pasó nada. Algo pasó, pero hay que preocuparse por el hermano en dificultad y hay que preocuparse de sanar eso, pero excluyendo siempre la violencia. La peor salida es querer resolver el desorden con la violencia, porque la violencia solo genera muerte y muros entre los hermanos. La fraternidad viene así evocada y presentada en toda esta historia con dos ejes referenciales. Uno vertical, que funda, garantiza y consolida los vínculos, que es Dios, el Dios de la vida y el Dios de la historia y el Dios del bien. Y otra, que es la paternidad, que genera una filiación, que controla y que organiza los vínculos familiares. Son dos ejes fundamentales, el vertical con el Dios de la historia y el horizontal, que es la vivencia histórica que en la libertad, a través de luz y sombras, va generando una historia humana de reconciliación. El mensaje final que nos deja el Génesis es que el bien fraterno, que es alteridad asumida en la unión complementaria, ha triunfado finalmente sobre el mal que divide y corrompe y destruye. Los sanos vínculos que nos relacionan nos humanizan. La historia de Caín termina bien. ¿Debo cuidar y ser guardián de mi hermano? La gran pregunta de Dios. Toda la historia comienza con esta gran pregunta. Caín, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás cabizbajo? ¿Por qué tienes ese animal escondido dentro tuyo que si sale fuera, ese animal deshumaniza tu vida y destruye la del otro? En José, en cambio, el animal no está. José, el sabio, el paciente, el que ha experimentado el dolor y la incomprensión, la injusticia, ha sabido manejar ese animal interior y lo ha convertido en bondad, en reconciliación, en proyecto, y ha sabido comprender que aún las sombras de la historia pueden volverse luces reconciliadoras y transformadoras. Debo cuidar al hermano, debo ser guardián de mi hermano. La historia de José termina ahí, la gran respuesta a la pregunta de Dios a Caín y a la gran dramática respuesta de Caín. ¿Acaso yo soy guardián de mi hermano? Sí, Caín, eres guardián de tu hermano. Cada uno de nosotros es guardián del hermano. Cada uno de nosotros tiene que trabajar por el hermano, porque solo la fraternidad nos humaniza. Y no una fraternidad que se repliega solo en el pequeño núcleo familiar o el pequeño núcleo social o cultural. Una fraternidad que se universaliza a todas las culturas. El faraón y Jacob, el faraón y José, José y Putifar. Es interesante. Es una fraternidad que se abre a los horizontes culturales. Toda rotura o quiebre fraterno es una rotura y quiebre de humanidad. El gran mensaje que nos deja el texto es ese: trabajar por el proyecto de Dios, que es un proyecto humanizador. Y ese trabajo humanizador en el proyecto de Dios es responsabilidad de cada uno. Yo diría que el mensaje que nos queda del texto es: cuida a tu hermano, porque en la medida que tú cuidas a tu hermano, te cuidas a ti. En la medida que tú descubres el valor de tu hermano y la alteridad de tu hermano, te enriqueces con la complementariedad de tu hermano. Nunca te repliegues sobre sí. Ábrete al hermano y nunca seas víctima de tu propio animal escondido. Humaniza tu animal escondido para que tú puedas humanizar al hermano que camina contigo. Yo creo que este es el mensaje que nos deja el texto, y por eso lo hemos elegido como un texto de la palabra para acompañar la famosa encíclica, yo diría la gran provocación del Papa en una historia nuestra contemporánea, en el que también tenemos tantas familias deshumanizadas. Tantas de las historias que hemos ido leyendo en estos días, la encontramos a veces en nuestras propias familias, nuestros propios vínculos, nuestras propias comunidades, nuestras propias corporaciones, hasta religiosas, competir unos con otros. El gran mensaje es Fratelli di tutti, todos hermanos, porque este es el proyecto de Dios. Este es el gran mensaje. Yo creo que esto, si entendemos esto, el Génesis se vuelve los orígenes. Pues la palabra Génesis, los orígenes del sueño de Dios con nosotros y de nosotros con Dios.